4 minutos han pasado de la medianoche, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes. Hay mucha gente esta noche en el Teatro Auditorium y necesitaremos todo su entusiasmo para acompañarnos en esta noche especial en que empezamos una nueva etapa. Sí. Saludemos a Coco Silly.
Ahí está, gracias. Muchas gracias.
Saludemos a Pollo Magdas.
Saludemos a Alejandro Dolina.
Gracias, doctor. Muy bien, el programa comienza con algunos anuncios. ¿Qué sucederá aquí en Mar del Plata, Coco Silly? ¿Hasta qué día pasaremos nosotros?
No tengo ni idea, la verdad.
Yo creo haber oído decir que estamos durante toda la semana que viene, sí, de lunes a viernes.
Exactamente.
Y posteriormente, el lunes que sobrevenga,
sí,
volveremos a nuestro lugar habitual del Paseo de la Plaza. Pero por ahora que estamos disfrutando tanto Mar del Plata, no pensemos en el regreso. Tenemos todavía muchos días. Hay mucha gente esta noche, de manera que les quiero decir que si tienen algún mensaje para decirnos del orden de bravo, bien va, etcétera, hay unas cajas por ahí.
Sí, ahí adelante.
Atrás del pelado. Ah, no, las pusieron acá en el escenario. Generalmente nosotros buscamos un punto de referencia, generalmente es un pelado que anda en la quinta, sexta fila. Sí,
pero se quejó el otro día.
Se quejó. Además es un pelado inquieto.
Sí, movedizo. Sí,
movedizo, entonces cambiaba de lugar.
A la gente le costaba meter el mensaje al pelado.
Efectivamente. En mi barrio había un tipo que no nombraré, que era referencia. Estaba siempre en la puerta, era más seguro él que los árboles. Porque los árboles por ahí, los árboles podían ser talados para hacer garage, como
claro,
se ocurría en el Gran Buenos Aires.
Claro.
Pero este tipo no, siempre estaba en la puerta con el talón contra la pared, así parado. Y decía, mire, pasando el fulano, tiene un nombre.
Claro.
Dos cuadras.
La casa de al lado del fulano.
Del fulano. Y cuando vinieron los tipos de la municipalidad a pintar las flechas de la mano de la calle,
se lo querían pintar a él. Dice, ¿qué es lo más seguro? Vio que el Gran Buenos Aires es profundamente inestable.
Sí.
Las casas las tiran abajo, las dan vuelta, cambian los nombres de las calles, etcétera, etcétera. Pero este hombre no. Preguntaron, ¿cuál es la construcción más segura de Callero? Este ñato. Estaba ahí hace 50 años y sigue ahí.
Sí, vive.
Vive y está siempre parado en esa puerta. Incluso en otra puerta, porque la casa fue demolida, pero él no. Bien. Asimismo, yo informaré que Karina Berlegui estará mañana aquí en el bar del Teatro Auditorium, mañana a las 23:30, mañana sábado, con Marcelo Sanjurjo en guitarra y piano al mismo tiempo. Toca con una mano, toca el piano y con la otra toca la guitarra.
Es un fenómeno.
Es digno de ver, es un verdadero fenómeno. Es así, ¿no es cierto, Karina?
Sí.
Sí, dice que sí.
Creo que hay un documental en el Discovery sobre el caso este.
Efectivamente. Yo veo siempre los documentales del Discovery antes de que el médico me recomendara no hacerlo más porque estaba a punto de suicidarme. El otro día hubo uno de 2 horas y media acerca de cómo hacían los chocolatines en el Canadá.
¡Hermoso!
¡Qué interesante!
Sí, era muy interesante.
Que lo interesante es saber qué habrá pasado después de la primera media hora, ¿no?
Se derritió.
Sí, nadie dura eso, nadie dura eso. Bueno, señores, vamos a saludar a nuestras amistades, pero antes, el Pollito Macta realiza investigaciones de orden científico, justamente en el Discovery Channel. Él es el libretista del Discovery, del National Geographic, del History Channel, del Biography, etcétera.
Yo hago todos esos guiones.
Bien.
Hoy estuve mirando, creo que le comenté algo a usted por ahí al pasar. Estábamos hablando, ¿se acuerda de Willie Shoemaker, aquel famoso jockey?
Un jockey, el jockey americano más famoso.
Más famoso que Willie Shoemaker. Más carreras en la historia de los jockeys.
Era más fácil ganar más carreras en Estados Unidos que aquí, tradicionalmente, porque en Estados Unidos siempre se corrió todos los días.
Claro. Claro. Aquí se corre ahora todos los días, pero hace unos años. Y Willie Shoemaker era un señor de 1.40 m, pero un gran...
¿Cómo suele ocurrir con los jockeys? Realmente el jockey no es muy corpulento.
No.
Un jockey de 95 kilos,
no.
Yo no hace carrera.
Es a pedido del caballo, digamos.
Sí, sí.
Yo le iba a dar a Coco Silly, uno de los caballos de la familia, para que lo corra, pero...
No, yo no.
Parece que no. Y hablando de Shoemaker, que quiere decir zapatero,
claro,
como usted sabe, también apareció por ahí un señor que se llama Eugene Shoemaker, que se mató en un accidente de coche hace poquito, que era un astrónomo americano, muy preocupado y colaborador de la NASA, que descubrió alrededor de 20 cometas con su señora y el tipo involucrado.
Salían con la señora a descubrir cometas.
Era impresionante.
Como tantos de nosotros.
Ahí hay un cometa.
Hemos hecho
un
cometa.
Mirá. Hay un cometa, no.
Qué barbaridad. Dice, si antes no había tanto.
Claro. Lo lindo es poner el nombre. Tacho.
El cometa Tacho.
Bueno, este Shoemaker había manifestado a sus compañeros de trabajo de la NASA que a él le gustaría algún día ir a la luna. Bueno, se mató el tipo. Entonces,
claro,
los de la NASA decidieron mandar sus cenizas en un cohete preparado especialmente que se iba a estrellar en la luna. Lo hicieron, es decir...
le pegaron, porque a veces sucede que le apuntan al cura y le pegan al campanario y ahí andan las cenizas de Shoemaker.
Y el finado dijo, no
dando
tengo
vueltas.
Qué desgracia.
Entonces lo lanzaron
y, el tiro del final.
Y lo estrellaron contra la luna y es el primer tipo que está lunizado.
Enterrado.
Sí.
Enterrado en la luna viene ese...
Lunizado, podríamos llamarlo.
Podríamos, pero no queremos.
Bueno, y zapatero, y de la luna, usted puede hablar montones de cosas, seguramente de Selene, aquella que andaba con ¿se acuerda? Con dos caballos al lado.
Pero no, es el primero enterrado en la luna,
el
eso.
Primero enterrado en la luna.
También puede servir, perdón, digo, como referente lo que contaba Alejandro al principio, que va a ser un tipo que marca de tipo enterrado para allá y de tipo enterrado para acá, ¿no?
También una referencia lunar de Shoemaker,
del
peinado Shoemaker a la derecha.
No.
Pero una cosa decía Antonio Carrizo, un día que hablábamos de la patria, siempre los poetas, los historiadores, se han preocupado por saber finalmente cuál es la patria, es el lugar donde uno nace, es el lugar donde nacen nuestros hijos, donde han nacido nuestros padres, es el lugar de la infancia, como tantos dicen. Y Carrizo dijo, a lo mejor es el lugar donde enterramos a nuestros muertos. Y para la familia Schumacher, en este caso, o Schumacher, ya que es un americano, no Schumacher como el,
claro,
el alemán.
Schumacher debe querer decir lo mismo.
Claro.
Probablemente.
La patria será la luna, ya que ahí lo tienen enterrado al final Schumacher. Bueno, un saludo a toda la familia, a todos los zapateros de este mundo.
Cuando yo lo conocí, Alejandro, ¿no tú trabajabas usted en la mediazuela, en una zapatería?
Yo trabajé mucho en una zapatería, y en una gomería que había al lado también. Yo hacía el control de calidad.
¿Al lado de la zapatería?
Y tanto en la gomería como en la zapatería hacía control de calidad.
¿Y cómo es el control?
En la gomería era un poco ingrato porque había que escupir la válvula. Una vez que se cambiaban la goma,
claro,
escupían la... Y en la zapatería yo era el que domaba los zapatos. Cuando hacían zapatos nuevos,
ellas
venían. Sí, yo tengo el juanete muy amplio, claro, el pie muy ancho, y me llamaban Orma. Y me decían, Orma, dice, camínemelo tres vueltas más allá.
Al 44,
el maestro zapatero, ¿no? Claro. Sí. Iba, ya está, lo agrandaba. Orma dice, este dele una vuelta sola porque es 39.
Claro.
Si no, me lo va a reventar.
Sí. ¿Y había, hay rebeldía en el zapato?
No, no.
¿Hay alguno más rebelde que otro?
Hay, sí, sí. Hay zapatos. Por ejemplo, el botín chueco.
Oh.
Es rebelde. Usted hace un botín chueco y no lo endereza más. Sí.
¿Y el mocasín?
El mocasín es peligroso, el mocasín. Porque, por ejemplo, se le moja.
Sí.
¿Usted qué hace? Yo, por ejemplo, se me moja el mocasín, lo primero que hago, llego a mi casa y lo meto dentro del horno. ¿Cómo se seca los botines? Usted, cuando un día de lluvia que hay,
sí,
día de lluvia, lo primero que llueve, bueno, primero unos diarios en el piso, ¿no es cierto?
Para sí.
Y usted llega de la calle, y para no seguir usando los zapatos mojados, que es malo para la salud, lo mete al horno.
Pero para
avisa.
La puerta, con la puerta abierta, Alejandro.
Pero sí, yo noté que a mí se me doblaban los zapatos.
Le cambian el color,
de efecto todo. Empanada, claro, agarraban.
Hay que dejar la puerta abierta, apoyarlo sobre la puerta.
Con razón, me quedaba completamente retorcido. Yo dejé de hacer eso incluso un día que un primo mío me comió unos mocasines. Llegó, estaban en el horno, los encontró apetitosos y se los mandó.
¿Y los de mujer, los zapatos de mujer también los estiraba usted, no?
También. Salía, me ponía un traje sastre también.
Claro.
Una pollera tubo, porque para caminar con tacos altos es mejor las rodillas juntas.
Claro.
Te voy a caminar un día, le voy a explicar. Hablando de Schumacher. Bien, saludemos entonces a nuestras amistades. ¿Usted tiene alguna amistad que saludar?
Muy pocas, la verdad.
Pero debería juntar, incluso gente que ha trabajado en estos programas, cuando ingresó no tenía ningún amigo. Sí. O sea, empezó a hacer amistades nada más que para poder saludar a alguien en el programa.
Es lo que me pasó.
Y así tiene una cantidad de amigos. Amigos que no muy funcionales respecto de lo que es el afecto, lo solidario, pero sí para ser saludable.
Me pasó algo raro, porque cuando estaba entrando, me abrazó muy efusivamente un tipo y me dijo, Roberto, Roberto, que fue el único que me dijo, Roberto, Roberto.
Y saludarlo.
Roberto, desde acá, todo mi cariño y afecto para
es un comienzo muy flojo, le digo.
Bueno.
Y saludando a un amigo viejo, el más viejo de sus amigos tiene 10 minutos. El mío también. ¿Usted, Pollito?
Nos encontramos en la puerta con Coco, con Hugo Varela. Aprovecho para saludarlo, sí, a un amigo, Alejandro Torres, a Guada, a Balado, a Luciana Valentina, a Juan Moreno y a Claudia.
Bueno, yo saludo a los muchachos de Lelutier que estuvieron esta tarde con nosotros, que están en este momento terminando su función y que mañana estarán. ¿Dónde están, che?
En el polideportivo.
En el polideportivo. Muy bien. Mañana voy a ver si...
Alejandro,
¿cómo?
¿Quiere que dé la dirección para que le sigan escribiendo?
Dale, por si alguno quiere escribir un mail para decir alguna,
sí,
cosa.
Alguna,
todos los que tengan ganas de comunicarse con Alejandro pueden hacerlo al mail dolina@infobae.com. Y si quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 4535-4000.
Hola. Tengo correos electrónicos, por ejemplo, de Germán de Ramos Mejía, que me pide que salude yo a un amigo de mi infancia, que efectivamente es Eduardo Rey, el Tato Rey, que parece que escucha el programa. ¿Cómo no voy a saludar al Tato Rey, hermano del Titi Rey también?
No era el que se paraba en la puerta,
no era. ¿Eh? Bueno, Fantástico. Germán parece que es amigo del Tato y lo saludo en este acto. Marina de Montevideo tiene 18 años y escribe que le alegramos la vida. Bueno, muchas gracias. Y saluda a su profesor de matemáticas, Martín Delgado, del Liceo Zorrilla. Dice que me enseñó a escucharlos. ¿Y por qué no enseña matemáticas?
Se dedica a lo que sabe.
Parece mentira. Uno se rompe el lomo para mandar a los hijos al colegio y le enseñan a escuchar programas de radio de Giles que están a las 12 de la noche.
Falta que vaya la chica, no mande las cuentas a nosotros porque se las hagamos.
Sí, no, señor. Marina, gracias Marina. Hola Morocho, Morocho Lagardel. Hace una ponchada de tiempo que lo escucho. Lo desafío a que entone una huella con la rima de mi pueblo, Bobril. Con acento grave, nada de rimarlo con abril, senil u otra simpleza. Es que la rima es una simpleza.
Claro.
Sí, lo que hay con Bobril es que no tiene rima. No hay rimas complicadas y rimas fáciles. Las hay, inspiradas, pero cuando una palabra no tiene rima, no la tiene. Como dicen que no tiene rima indio. Los payadores siempre enseñan que la palabra indio, que parece una palabra común y hasta bastante sonora, no tiene rima, y no tiene. Salvo para Carlos Molina, el ilustre payador oriental, que un día dijo... El paisano dijo rindio en vez de decir rindió. ¿Y cómo dicen que no existe rima para indio? Perfecto. Pero una trampa, ¿no? Señores, el amigo... No, la amiga Elisa dice que nos escucha desde Italia. Vive en Italia. No dice en qué ciudad, probablemente no lo sabe. En Italia esconden.
Sí.
Son muy escondedores los italianos. Vamos a preguntar. ¿Y va cuesta qué ciudad?
¿Qué ciudad es?
No es Italia.
Cuesta una península. Una península.
Italia. Bueno. Vive en toda Italia.
Sí.
Como le dijo Herbert Wells a Hilaire Belloc. Discutieron. Sí. Hilaire Belloc le dijo: el señor Wells, usted, señor Wells, dice. Es un inglés provinciano. Wells dijo, el señor Belloc probablemente ha nacido en toda Europa. Bueno, nuestra amiga nos escucha desde toda Italia, Elisa. Dolina, ¿cuándo hablará de Tolstoy, Dostoyevsky, Kafka, escritores que me gustan tanto, ese Emilio de la Plata? Tiene buen gusto. Hemos hablado probablemente de todos ellos, pero bien podríamos hablar en otro momento. Qué hermoso, dice Romina, escucharlo a Raúl Barbosa tocando Villanueva, leer un buen libro y escuchar tu programa. Una mezcla terrible. Uno sabe, parece el pianista de Karina Biorlegui. Con una mano toca la guitarra, con la otra el piano y con la otra acaricia la nuca a Karina. Bueno, gracias Romina, gracias Romina. ¿Qué tal amigos de La Venganza? Soy Juan, tengo 21, este año estudiaré publicidad. Espero que alguna vez vengará Moreno. ¿Y se leyó a Steinbeck? Sí, mirá vos, claro que sí. Viñas de Ira, ¿no? De John Steinbeck. Sí, claro, cómo no. Muchos éxitos para esta nueva temporada que comienza, nos grita Sebastián de Montevideo. Por favor, dice, no lleve cantantes tan buenos como Guillermo Fernández, porque ayer salí de trabajar a 5 de la mañana y caminé las 20 cuadras hasta mi casa mirando por arriba el hombro porque creía que la muerte iba a aparecer. Porque hizo el papel de la muerte ayer Guillermo Fernández. Yo me soñé también. Sí, yo me sueño. Mi nombre es Rodrigo Acosta. Se lo digo de nuevo. Mi nombre es Rodrigo Acosta. Ahora me salió bien. Tengo 25 años y vivo en la ciudad de Chuy, allá en el confín de la República Oriental. Bueno, los felicito, pero por su programa, Bueno. ¿Cuántas horas de estudio del instrumento es aconsejable según su opinión? Eso depende de cada uno, dice el tipo. Depende también del instrumento.
Sin lugar a dudas.
De qué instrumento sea, ¿no? Hay instrumentos que no requieren tanta dedicación.
Y hay instrumentos, yo no soy músico, pero imagino que hay instrumentos que parecen fáciles y son el trombón.
El trombón es facilísimo.
Ah,
basta con soplar y ya está. Y hacer así para adelante
y, la
y asunto
pero arreglado. Pero los agudos son para adelante y los graves para atrás.
No sé.
Es lo que
calculo
es.
Que los agudos son para atrás. Y los graves para adelante. Y a mayor recorrido tendría que ser más gravedad.
Sí.
Sin embargo, yo tocaría el grave para allá.
Sí, yo también.
Pero no.
Si lo metí en un lío, le pido disculpas.
No. mayor longitud de... Sí, claro, mayor longitud, más grave.
Es una metáfora simple.
Sí, no. Ahora vamos a traer un trombón.
Porfa, si alguien tiene un trombón en el bolsillo.
Sí, acá llega el trombón.
Tan amable.
Ha llegado el trombón.
Qué suerte que hay gente que nos trae un trombón. La verdad que
sí,
es emocionante
el equipo de
para
producción,
la gente.
El trombón. Ay. Lo dicho.
Hermoso. Para...
A ver, toque una nota aguda.
Ahí está.
Qué aire que tiene.
¿Qué aire?
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio. Después a lo mejor bajemos un poquito las luces, no porque molesten, sino porque, para que podamos ver a la gente. Porque oímos los aplausos, pero por ahí a los de las primeras filas, que son los que nos ponen caras,
claro,
no los vemos.
Claro.
Y aprovechan para hacernos burla.
Claro.
Yo pensé que era un aplauso grabado.
No, no, pero el problema es que nos hacen burla los de la primera fila.
Ah, es cierto.
Ahí está César Greenstein que hace burla.
Así que ojito, ahora que lo estamos viendo.
Sí, ahora estamos viendo, nada de darse vuelta.
No, tengo...
Bien. Vamos a la charla inicial, es decir, al programa considerado en sí propio. Así que, dele nomás. Empújeme, auspicia este programa.
¿Cómo no? Lo
no
empujo.
Sé quién. Empújeme. Sí. Espera que yo incluso la perdí la charla.
Yo, mientras tanto, le digo que aquello es una información que me quedó en el tintero.
Sí.
No solo los teléfonos y el mail, sino que también hay una página de internet que es www.infobae.com.
Ahí también hay una página. Bueno, yo voy a revisar a ver si encuentro la charla, porque no la encuentro. Oiga, esto no es, ¿no es cierto?
Ya hablamos de otra cosa.
A ver, ya hablamos de otra cosa, lo pasó una vez. En una ocasión me sucedió. Bueno.
Teníamos unos auspicios que usted recordaba.
Sí, yo recuerdo que el programa está auspiciado por el Instituto de Cultura de la Provincia y la Lotería de la Provincia, que esperamos...
Sí, hay todo un entrevero con
el
tema.
Un entrevero porque necesitamos que nos den el número que va a salir,
Que no les cuesta nada, digamos, no, la verdad.
¿Qué les cuesta? Ya que los auspicios...
La haremos de memoria.
Pero, Alejandro... Gastamos para remar.
O por lo menos una parte la haremos de memoria. El tema es hoy la infidelidad. Atención, es un tema...
Difícil hacerlo de memoria, ¿no?
Énfasis. Bueno, muchas gracias. Vamos a decir... Hay distintas formas de ser infiel. Uh-huh. Usted puede engañar a su esposa diciendo que va a otro lado y se encuentra con otra dama, la forma más tradicional. Pero en la antigüedad clásica, a veces, directamente un seductor se metía en la cama de una dama disfrazado del marido, aprovechando la costumbre antigua de dormir en la oscuridad.
Claro.
Costumbre que permitió... Aquel episodio, por ejemplo, de Jacob con Raquel y Lía, apagaban las luces. El padre de Raquel y Lía sustituía a las hijas. Le prometía a Raquel y le metía a Lía en la cama. Y usted dirá, ¿y cómo no se daba cuenta el tipo? Y porque estaba oscuro. Sí. Es porque eran un poco parecidas.
Claro.
Y el hombre también era poco exigente.
Claro. Que son 50 kilos de más, 50 kilos de menos, ¿no?
El caso es que ha habido muchas historias de sustituciones lisas y llanas en la cama. En Atenas vivía una princesa que se llamaba Procris y estaba casada con el joven Céfalo. Fueron muy felices. Hasta que Eos, la aurora, se enamoró de Céfalo y se le ofreció del modo más ostensible. A Eos, hay que decir, cualquier colectivo la dejaba en la vecindad. Se había enamorado... previamente de Orión y también causó la desgracia de este pobre muchacho, pero en este caso se le había metido entre ceja y ceja, digámoslo así, el pobre Céfalo. Se le ofreció y el muchacho la rechazó firmemente. Dijo que no podía engañar a su mujer Procris porque había hecho con ella votos de perpetua fidelidad. Hay cada votos. Eos, la aurora, quedó despechada o despachada. No, despechada. Despachada quería quedar.
Claro.
Pero quedó despechada y le dijo a Céfalo que hacía muy mal en prohibirse él mismo placeres, pues Procris, su mujer, sería capaz de engañarlo en cualquier momento. Dijo, mira, vos te estás prohibiendo estos placeres y sin embargo tu mujer, yo te aseguro, en cualquier momento te va a engañar. Céfalo negó, indignado, que su mujer pudiera serle infiel. Entonces Eos, que era muy astuta, es la Aurora, le propuso ponerla a prueba, la mujer. Y Céfalo aceptó, seguro de que su esposa no lo engañaría. Y era, oh, no. Bien. Entonces Eos, la Aurora, cambió la apariencia de Céfalo. Lo cambió, por arte de magia, por algo era la Aurora, era una diosa. Muy bien, ahora vas a ver. ¡Fa! Y lo convirtió en otro muchacho, ni más lindo ni más feo, en otro. Y le dijo que invitara a Procris a su cama. Dice, anda a invitar a tu mujer bajo esta apariencia, ella no te va a reconocer y va a aceptar, porque tu mujer es fácil. Céfalo, transformado y siguiendo instrucciones de Eos, tenía que seguir unas instrucciones, eso sí, le ofreció a Procris una corona de oro a cambio de sus favores. La vio por la calle y le dijo, ¿qué te parece si te doy una corona de oro y vos me favoreces? Para su sorpresa, para la sorpresa de Céfalo, ella aceptó inmediatamente, le dijo, hecho. Y Céfalo se sustituyó a sí mismo en su propia cama. Dice, metele que viene mi marido. Una vez regresado a su figura habitual y libre ya de cualquier remordimiento, porque dijo, si esta me engaña con cualquiera, incluso conmigo, Céfalo olvidó el juramento de fidelidad y correspondió, por no decir otra cosa, finalmente a Eos durante toda la noche. La anduvo correspondiendo de arriba abajo. Ahora bien, Procris, la chica, nunca supo que había engañado a su esposo con él mismo. Pero sí se enteró de que Céfalo había amado a Eos. Nunca falta un buen corneta. Triste y despechada, una palabra que le gusta a nuestro cronista, Procris abandonó Atenas y se dirigió a Creta. Dijo, me voy de esta ciudad, no puedo creer lo que me está ocurriendo. Y allí se encontró nada menos que con el rey Minos, que era un gran seductor, y estaba casado con Pasifae, la mujer que estaba muy enojada porque Minos le era infiel. Y como Pasifae, Pasifae era un poco bruja, le había impuesto un hechizo a su marido, a Minos, un incómodo hechizo. Cada vez que Minos se acostaba con otra mujer, le salían del cuerpo, en el ápice de su placer, una multitud de serpientes venenosas, escorpiones y cien pies que inmediatamente picaban o mordían al amante de turno. Imagínense, qué sorpresa tan desagradable para las amantes de Minos.
Pobre, sí.
¿Qué es esto? Una culebra. ¿Y esta culebra dice dónde salió?
Pues no había maldeado.
A pesar de esta ingrata regularidad, a Minos no le costó mucho seducir a Procris, que aquí entre nosotros, ¿cuánto hace que empezamos a hablar de ella? 5 minutos, ya se bajó a 3. Pero parece que había que convencerla regalándole algo a Procris, y Minos le regaló un perro llamado Lelaps, perro que nunca perdía una presa, el famoso perro que nunca perdía una presa. Y también le regaló un dardo que siempre daba en el blanco. En verdad, el perro y el dardo eran un regalo que Artemis, la diosa de la caza, le había hecho al rey Minos. Como Procris era una apasionada de la caza, aceptó alegremente las dádivas y el amor de Minos. Sin embargo, antes de unírsele, insistió al rey para que tomara una infusión de raíces mágicas que la maga Circe preparaba para evitar que la llenara de reptiles e insectos, que después eran incluso difíciles de erradicar.
Con querosena.
y parece que aquella bebida curó a Menos. Pero Procris, temiendo que la mujer del niato, Pasifae, pudiera embrujarla, regresó inmediatamente a Atenas. Dice, yo agarro el perro, el elaps, y el dardo que da siempre en el blanco y me las tomo. Y llegó disfrazada a Atenas. No quería que nadie la reconociera, porque le daba vergüenza lo que le había pasado. Dice, mirá, esta, el marido tal cosa, y ella peor, le metía los cuernos con el mismo, no sé qué. Cuando Céfalo la encontró, no la reconoció, naturalmente eran un poco pavos en aquel tiempo, ¿no? ¿Usted no reconocería a su mujer por más que se disfrazara?
Inmediatamente.
Eso es lo malo de la mujer de uno. Uno enseguida la reconoce por más que se disfrace.
De espaldas y a dos cuadros.
En cambio, el amor requiere que uno no reconozca a la persona disfrazada. Por eso se enamora. Bien, Céfalo no la encontró. Se acercó a ella y trató de comprarle el perro y el dardo. Dijo, ¿no me vendrían ese perro y ese dardo? Porque Céfalo era amante de la caza también. Procris respondió que solo le entregaría aquellas maravillas, a saber, el perro y el dardo, si él accedía a llevarla a su lecho. Mira vos. Y Céfalo aceptó. Y... Pero después del amor, ella llorando, se le reveló como su esposa. Le dijo, soy tu esposa, Sniff. No me has reconocido porque estoy disfrazada.
Claro.
Y se sacó la careta de Ronald Reagan que llevaba. Y Céfalo me dijo, pero sos mi mujer. Hubo reconciliación.
Ah, mire.
Fueron nuevamente felices. En los ratos libres que aquella dicha le dejaba, Céfalo disfrutaba de la caza con el perro y el dardo maravilloso, así cualquiera caza. Chúmbale, pa, no perdía la pelota. Tiraba el dardo, tiraba para allá y el dardo, pa, en el corazón de los pumas. Pero la diosa Artemis se había ofendido al ver que sus preciosos regalos iban de mano en mano como la falsa moneda entre aquellos adúlteros, y se enojó y planeó una venganza. La diosa metió en la cabeza de Procris la sospecha. Céfalo solía levantarse 2 horas después de medianoche para ir a cazar. Inducida por la diosa, Procris dio a entender que su marido iba a visitar a Eos, otra vez la aurora. Una noche, vestida con una túnica oscura, Procris siguió a su esposo a escondidas en la penumbra. Céfalo, que no la había visto, oyó de pronto un susurro en la espesura. Creyéndose amenazado, le disparó el dardo infalible. Desde luego Procris cayó muerta. La insertó como un churrasco de croto. A su debido tiempo, el areópago sentenció a Céfalo al destierro perpetuo por asesino. Céfalo fue a Tebas, donde tuvo lugar un asunto famoso. El rey de Tebas, anfitrión, tomó prestado al perro Lelaps para dar caza a la zorra Teumesia. Pero esta zorra había sido destinada por los dioses a no ser cazada nunca. Y surgió un conflicto. Una zorra de captura imposible, perseguida por un perro que jamás perdía su presa. ¿Qué hacemos? Entonces Zeus, el príncipe del Olimpo, resolvió la paradoja, convirtiendo en piedra tanto al perro Lelaps como a la zorra Teumesia, y de este modo evitó que el universo estallara.
Claro.
Porque cuando pasan estas cosas, saltan los tapones del universo y hay como una especie de Big Bang al revés y sonamos los de Levita. Bueno, Céfalo, abrumado por la culpa y lleno de pena, decidió buscar el olvido arrojándose de la roca de Leucade, que era una roca justamente donde en la antigüedad los enamorados no correspondidos se tiraban. Acudían a ese lugar y buscaban remedio a su pena. Según la leyenda, era necesario arrojarse al mar de aquel promontorio. El salto era tan peligroso que muchos morían. Pero el que se salvaba olvidaba todos sus pesares. Céfalo se arrojó y murió. Pero hay otra historia, mucho más breve, que es como la fórmula opuesta. Aquí el marido toma otra forma y la mujer cree que él es otro. Vamos a contar una historia pequeña, más breve, donde otro toma la forma del marido y la mujer cree que es el marido. Y en ambos casos hay adulterio. Y este fue nada menos que el príncipe de los dioses, Zeus, cuando Anfitrión dejó a su esposa Alcmena para ir a luchar contra los telebeos. Yo voy hasta acá, hasta la esquina, a luchar contra los telebeos y vengo. Y Zeus, viendo que el marido estaba ausente y sintiendo un gran deseo por Alcmena, tomó la forma del marido, para eso era un dios. Tomó la forma de Anfitrión. ¿Quién es? Dijo Alcmena. Tu marido, le dijo Zeus con cara de dibujo animado. La mina le abrió, ¿cómo? ¿Qué tal? Dice, pero no, la verdad que estuve luchando contra los televeos.
Fue fácil.
Bueno, dice, vamos a unirnos. Para eso era mi mujer, le dijo el tipo. Y Zeus, para eso era también un dios, le dijo al sol, sí, dice, no salgas por 3 noches. Porque dice, le tengo bastante ganas. Claro. Aprendan algunos maridos.
Claro.
Y 72 horas estuvo el príncipe de los dioses ahí demostrándole su estimación a Alcmena. Mientras tanto, entre mate y mate, le contó alguna cosa. Porque la mía, pues, yo dice, ¿cómo te fue en la guerra? Bien, bien, dice. Ah, bien, con todo su pregeneralidad. Sí. Bueno, ya está, dijo a las 72 horas.
Podés salir de nuevo.
Me voy hasta acá. Al rato, al otro día o a los meses, vuelve el verdadero anfitrión de la guerra. Y medio le sorprendió que la mujer lo tratara con esa frialdad. Porque la mujer lo vio venir ya. Y no le preguntó, dice, che, ¿por qué no me preguntas cómo me fue en la guerra contra los telebeos? Y dice, porque ya me contaste el otro día. Y ahí Anfitrión comprendió que era un cornudo, pero como el causante de su infortunio había sido nada menos que Zeus, se sintió orgulloso. Era motivo de orgullo en la Edad Media y aún después del Renacimiento y más acá también el que los cuernos le fueran puestos a uno por el rey. Calcule si además era el rey del cielo. Así que Anfitrión se quedó de lo más contento. Y incluso yació con su esposa, no por 72 horas, sino por 20, 25 minutos. Y le dijo, bueno.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Y decir, es la historia opuesta. Pero en ambos casos hay 3 involucrados. La mujer, el marido y un intruso. Que a veces ni siquiera es un intruso, como el caso de Céfalo. Es la apariencia. Y sin embargo, se produce el conflicto. Entonces nos preguntamos qué cosa es la fidelidad. El primer caso hace que nos formulemos esa pregunta con mucha intensidad. Si después de todo ella había estado con el mismo marido, ¿cuál era el problema? Y a lo mejor puede decirse que era un problema de confianza, que era un problema de engaños, que lo que le dolía a Céfalo, si es que algo le dolía, era que le hubieran mentido. O era haber comprobado la facilidad con que su esposa era seducida por otro, qué sé yo. Hay gente, sin embargo, que no siente mucho el dolor de ser engañado, pero que sí solamente siente el dolor de la ausencia, que a mí me parece debería ser más fuerte que el dolor del engaño o de la infidelidad. Hay en el que se queja de que le han sido infiel, un sí no es de posesión. Siente que alguien se ha apoderado de su patrimonio. Y eso, a los efectos amorosos, es de segundo orden. Yo prefiero al que siente el dolor de la ausencia. Al que siente el dolor de lo que ha perdido, de lo que quisiera tener a su lado. Pero no por poseerlo, sino por amarlo. hemos buscado discos de infidelidad y había tantos, pero tantos, que no supimos qué hacer. Entonces voy a convocar artistas amigos para cantar una canción sobre tríos amorosos, para cantar un trío de amor. Federico Mizrahi, adelante, por favor. Karina Biorlegui, que debe estar ensayando con Sanjurjo y sus tres manos. Y Sonia Rolón. Incorporar, digo, y vamos a comenzar con este trío que, como algunos tríos, comienza con un dúo.
Cuando despertaré,
no sé.
Mañana me amarás,
quizás.
Cuando contestarás,
no sé, tal vez jamás. Promete una vez más,
promete una vez más,
que no me engañará.
Asuntos de dos, de tres, de cinco y de uno.
Yo sé que tú serás fugaz, una chispa casual. Siempre igual al filo de un puñal, y es el amor ya de un asunto de fe.
Mientras Alejandro saluda, voy a contarles que esto es de la obra Esmolesco 22, se llama Trío de Amor y fue interpretado por Karina Biorlegui, Sonia Rolón, Alejandro Dolina y Federico Mizrahi.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
Si no queda poco tiempo, mañana Exclusivo Dis Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010. Chayanne al 10010. Dis Móvil. Viví tu celular.
Mira que divina el azul marino. Como rosa chicle le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le sienta al abuelo. Verde inglés por el mar del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que dulce chupetín, rojo carmesí. Hay negro la pieza, el vino enamoré. Hay un color que es hermoso y mira cuánto son.
Es suave.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic, con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0, a solo 699 pesos, o 12 cuotas de 69,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatron del 14/1/29/2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 47540909.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Gracias. ¿Cómo está preparado el público hoy? Vamos a ver. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Extraordinario. Hay un fervor que podríamos destronar cuatro dinastías juntas de Reinaldos. Insistamos. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Está mejor.
Estamos en problemas.
Estamos en problemas.
Hay un montón de mensajes.
Vamos a leer, ¿no? Vamos a leer lo que se piensa.
Ahí está.
Sí, no han mandado nada, libros. Ayer mandé un montón de cosas.
Regalos.
Regalos.
La ciudad del pullover y el
sobor,
alfajor,
nada. Sí. La ciudad del pullover es curioso, ¿no? Sí. Una ciudad tan grande como esta supone que tiene características diferenciales mucho más importantes que un pullover. Claro. Imagínese, usted llega a Nueva York y dice... Nueva York, la ciudad del bombón de licor. Este es un poco menos cabarda,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, no importa. Vamos a leer mensajes.
Pero más allá de eso, un poco, hasta ahora ni un pullover.
Ni un pullover, ni un caramelo, llámese...
Una pasta frola.
Pasta frola puede ser también.
300
dólares. Esa voluntad.
Claro.
Esa voluntad. Mensajes de los oyentes y aún de los presentes, traídos directamente desde los sarcófagos que cunden... En la sala.
Que amablemente nos alcanzó el pelado
de turno. El pelado, el famoso pelado.
Pelado de turno. Dorina, por favor, mando un saludo a mi hermano, el Chavo, y a toda la gente de Bajo Hondo, de parte de Mabel y Damián.
Muy bien. Posito.
Somos Maricel, Estela y Ricardo Ochoa, de 25 de mayo, le mandamos saludos a nuestras familiares.
Saludos a Agustina, Euge, Juanpi, Rocco y Lola, de Rosara y Eduardo, y saludos para Gastón, el de More, de parte de Maricel. Son muchos,
Saludos. Saludos. Somos Pablo y Martín de La Plata. Alejandro manda un saludo a la gente de Edipo Rock.
Muy bien.
Negro, gracias por acompañarme durante mis largas noches de estudiante. Ahora vivo en Santa Cruz y allí no te puedo escuchar, lamentablemente. Es un gusto verte por fin. Claudia y la mamá que están aquí presentes.
¿No se escucha el programa de Santa Cruz?
Parece que no.
Bueno, vamos a tratar de que se escuche.
De hablar más fuerte.
De hablar más fuerte. Bueno.
Bueno, yo tengo uno que dice: soy Rosita, me duermo escuchándote todas las noches. Hoy traje, bueno, lo dice en sentido figurado, por supuesto. Hoy traje,
sí, Rosita.
Hoy traje a José, mi marido.
¿Qué José?
El marido, por suerte, para que te conozca porque está celoso. O sea, que vas a llegarle a un problema.
¿A dónde está el marido celoso de Rosita? ¿A dónde que no
Ahí está José.
Ahí está.
El alto José. José,
Sí.
Yo digo Alejandro.
Ahora le mandale saludos a Matías, que se quedó escuchándote porque está trabajando. Somos de José Cepaz. Te escuchamos siempre. Mi nombre es Clara, te admiro, etcétera. Estoy con mis viejos y mis amigos. Bueno, muchas gracias. Dale.
Alejandro, por favor, saluda a Franco Petrosino, que te sigue hace más de 10 años. Tiene autografiado el manual de segundo grado por vos en el Tortoni, en una noche muy linda que vos dijiste, a pedido del numeroso público infantil. Hoy hablaremos de los ñomos. Tenía 7 años y nunca lo olvidará.
Bueno, Norberto Paternal, te felicito, etcétera. Estaba apurado.
Se volvió para Paternal.
Bueno, acá tengo uno que dice, hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Aprovecho que estoy por acá cerca. Ya es feo eso, ¿no?
Sí, ya es feo, porque...
Si vino porque estaba acá cerca, claro, la verdad que...
Si no, no venía, tenía que cruzar la calle y ya no venía.
Claro. Hasta 1:45 voy, mano. Aprovecho que está por acá cerca y vengo a verlos, acompañada por mis padres. Saludo de paso a los chicos de Pese a Todo, creo que dice aquí. Un club de fans de Leloutier.
Ah, mira, con razón no han venido. Mañana voy a ir yo, me parece. Sandra de San Juan, muy bien, muy buenas las investigaciones, señor Magda, sí señor.
Bueno, muchas gracias.
Dice, en cualquier momento lo veremos conduciendo un programa en Discovery Channel. A mí que me gusta es el que conduce, el gato ese que conduce en el History Channel, se llama, ¿cómo se llama? Bustamante. Un tipo desconocido.
Pongámosle Bustamante.
Bustamante. Nelson, creo yo.
Nelson Bustamante.
Nelson Bustamante. Entonces hace muchos gestos que no tienen que ver con lo que dice.
No tiene problema importante.
Sí, entonces dice, a continuación, maravillas mecánicas.
Capaz que está haciendo dos programas a la vez, no lo
claro,
damos cuenta.
Claro, como el pianista de Karina Burley.
Pasamos frío, pero valió la pena, dicen Mabel y Damián. Gracias, Dolina.
Aquella noche. Matías de Valvanera, Dolina, mi novia me dejó porque dice estar enamorada de usted. Lo peor de todo es que me gusta tanto su programa que no me puedo enojar con usted. ¿Y por qué se va a enojar conmigo? ¿Qué culpa tiene con su novia? ¿Qué culpa tiene el tomate?
Claro.
Otro trío, aquí hay un trío y después enójese con su novia, que tengo que ver. Yo. ¿Cómo se llama su novia, Matías de Valvanera? No podemos saberlo porque llamó por teléfono.
Sí.
Eso que tira la mano y esconde la piedra.
Claro. Animate y llama de nuevo.
Más?
A María de Avellaneda, excelente la charla de hoy. Me imaginé toda la historia en la oscuridad de mi cuarto. Sos un maestro, dice.
Eso ella. Porque está oscuro. Patricia de Escobar dice, Coco, extraño tus bigotes.
Pucha, no sé dónde lo dejé, si no lo traigo.
¿Y cómo se da cuenta por radio que usted no tiene bigote?
¿Vio lo que es?
En la radio no se da cuenta porque cuando uno tiene bigote los pelitos...
El sonido, ¿no?
Hacen un...
Raspan
con el micrófono, efectivamente.
Para eso se inventó el...
Agustín de Mar del Plata, quiero felicitarlos por ofrecer al público una propuesta tan buena como la Venganza Será Terrible y dejar la entrada libre y gratuita. Dice, otros artistas deberían aprender.
Aprender bien. Nosotros deberíamos aprender. Muchas gracias. Además, lo que están haciendo acá los muchachos del auditorio está muy bien porque existe la posibilidad de traer alimentos
no perecederos. A voluntad, ¿no?
Esa voluntad, desde luego. A ver si ponemos voluntad. Oscar de Mar del Plata, ayer fui a verlos en vivo por primera vez, etcétera, etcétera. Un beso a Karina, probablemente a Karina Berlegui, ¿no? Bueno.
Carolina de Neuquén dice, negro,
¿qué?
¿Hasta qué día van a estar en Mar del Plata?
Ya lo dijimos.
Sí, pero...
Lo dijimos, ni bien llegamos aquí.
No le pregunto.
Acá tengo la comida, mirá. Acá tengo la comida.
Si saben que no hay que preguntarle esto.
¿Qué dije? Bueno, ya está.
Pero ella lo pide.
¿Entendemos? Sí, con todo el
tema. Ahora
ya de nuevo.
Le va a salir.
No sé, no sé. No, salí. Soltame.
Alejandro.
Soltame. Soltame. No me agarré la corbata, ¿eh?
No, tranquilo. Pero ella, Alejandro, se lo pregunta por algo en particular, digamos. Porque ella dice que dentro de 10 días va a venir a Mar del Plata y quiere verlos. ¿Usted no puede esperar al día que ella llegue para hacerlo?
Bueno, yo me voy a quedar acá
hasta que llegue,
sentado en esta misma silla, en posición fetal.
Y si hace 40 grados de calor, va a estar acá.
Voy a estar acá, en cualquier caso. Último mensaje.
Aquí tengo una gacetilla. Andrea Fragmentada presentan, al ver verás, actúa María Barjacova y puesta en escena de Claudette el domingo 20 de enero a las 22 horas en América Libre, 20 de septiembre en San Martín, aquí en Mar del Plata.
Aquí en Mar del Plata. Mañana, acá mismo, sin salir de este teatro, va a dormir aquí esta noche, Karina Biorlegui y el prestímano que la acompaña, sí, el pianista y guitarrista y trompetista, me hacen el gesto aquí. Ah, no, no era ese el gesto. Sanjurjo.
A quien le dicen el pulpo, ¿no?
Sí.
Alejandra de Flores dice: me enganchó el cuento que publicaron el sábado en Eñe. Estoy ansiosa por verla.
¿Cómo se le enganchó?
Sí, parece.
¿Estoy ansiosa para qué?
Por ver que llegue la segunda parte.
No hay segunda parte.
No, bueno, no, segunda parte no. Yo me expresé mal. Segunda entrega. El próximo cuento que vendrá.
El próximo cuento que vendrá. Que sea otro. Bueno, le agradezco muchísimo. Bueno, en este momento están llegando, sí, están llegando los muchachos del noticiero.
Sí, claro.
Estaban en la playa. Noche a la playa.
Ahí viene con una bermuda muy floreada.
Sí, ¿no? Abrigado. En la playa de noche, acá de Bristol, se pone linda.
Se pone linda.
Pone linda porque hace un poquito de frío, ¿verdad? Sí. Pero uno está tranquilo. Sí. La soledad.
Hay lugar para clavar la...
Sí, para lo que usted quiera. La sombrilla. Claro, porque durante el día, a veces uno viene con la sombrilla y tiene que mirar dos y tres veces, y a veces no tiene dónde enterrarla, discúlpeme.
Sí, sí.
Ante el temor de ensartar algún bañista como un churrasco de croc.
Sí.
Imagínese, el tipo está panza arriba.
Sí. Sobre todo con la costumbre de enterrarse que tiene la gente, vio que le gusta.
Claro, entonces aparece la cabeza y usted calcula que ahí no hay nadie, mete la sombrilla.
Calculé que era petiso, le dije.
Claro, y el tipo...
Yo que sabía que te llegaba los pies.
Disculpe, señor, dice uno, muy confundido, tratando de desenterrarle la sombrilla, y pone la sombrilla al hombro con el tipo en la punta.
Entre petróleo, dice, no, era sangre.
Señores, ahí viene el noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 8 décimas. Las empresas de publicidad en la vía pública acompañan el plan de ahorro energético. Acordaron con el gobierno apagar algunos carteles y encender menos horas otros. La reducción llegaría al 60% en todo el país. Fútbol, Isquia admitió que Dátolo, Maidana y Ledesma pueden alejarse de Boca. Señaló que por ellos hay ofertas del Colo-Colo, el Palmeiras y la Lazio. El entrenador agregó que con tiempo analizarán la posibilidad de incorporar otro refuerzo. Desvalijaron otra casa en la costa. Dos ladrones asaltaron a una familia en Cariló. Se llevaron dinero y objetos de valor de un domicilio ubicado en Casuarina y Martín Pescador. Ante los reiterados robos, el gobernador bonaerense Daniel Scioli decidió aumentar la presencia policial en las ciudades balnearias. Dieciocho grados ocho décimas es la temperatura en Buenos Aires, humedad de 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Octavo 3 TOC. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Quedas tan bonito, amarillo, batillo. Te pones unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rosa, el viejo lo goza. Es un profundo y de sueños teniendo. Grite lento, lo miro y me siento. Saca si es un piojo, es el rojo. Rojo, pasión, tocotón, tocotón. Hay un color que está en vos. Mira cuánto son.
Es suave.
La mejor música del verano está en Megatone, reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos o 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 al 29 del 2, octavo 3 stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80, tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Mail colina arroba infobae.com.
Señores, ha llegado nuestra habitual sección Busca Vida Animal. Ah, no, Busca Vida Animal. Tenemos aquí secretos sobre, por ejemplo, sepa cuándo le empieza a envejecer el canario. Es interesante, porque hay gente que tiene canarios. Contamos aquí con Daniel Matas, que es nuestro ornitólogo de cabecera.
Buenas noches.
Y Coco Silly, que es el de los pies.
Sí.
Sepa cuando el canario comienza a envejecer.
Sí.
¿Le gusta eso?
Me encanta porque la verdad que es de difícil adivinar, ¿no? La edad, por ejemplo,
sí,
canario.
Porque
los años son como los perros, que son cada siete.
No sé.
No, justamente se le nota, usted que es especialista, ¿en qué se le nota en las patitas? Y en los deditos, cuando están arrugados.
En mis dedos. ¿Pero cuánto vive un canario? Dígalo sin miedo.
La verdad que no sé. Debe vivir alrededor de 4 años, calculo yo.
Ya no es vida.
Para eso ni nazco.
Para eso ni nazco. Tienes razón. Yo, pues, me dicen, 4 años no le nazco. No le nazco, por más que me...
No me alcanza para nada. Las cosas pasan.
No, nazco. Nazca, no. 4 años, no. Ni me agacho.
4 años y en cana, encima.
Sí. En una jaula.
Encima en una jaula.
Qué vida. Pi, como un gil. Claro. Y 4 años, bueno.
Pi, con un poquito de piste de morondanga. Dame pizza, por lo menos.
En cualquier caso, señora, sepa cuando el canario le empieza a envejecer.
Sí.
Para incluso ir pensando en comprar otro.
Claro. Y para ir despidiéndose también.
Claro,
¿no?
Porque uno...
Al final se encariña.
Claro, se encariña. Por eso no me gusta tener perro. No me gusta tener canario.
Claro.
Porque me encariño y cuando recién yo lo empiezo a querer, sí, se muere.
Claro. Le puede echar una hembrita y...
Eso también. No crea que me conformo con un canario. Sí, yo también tengo lo mío.
Tiene vida, ¿no?
No quiero alardear, claro, pero... Hay una vecina. Ah, robusta.
Sí.
Pero fácil.
Sí, ahí está.
Según pasan los años, los canarios empiezan a envejecer. Y hay varias maneras de notarlo. Digo, empezando de nuevo a decir las cosas. Si somos un poco observadores, podemos percibir a tiempo la edad. El primer síntoma de vejez es la pérdida de agilidad en los movimientos.
Si
empieza el canario...
Está paradito en el palito y de repente...
La hamaca para un lado y para otro.
Cae
redondo.
No alcanza a llegar al palo.
Y después el canario viejo canta cosas viejas.
Cuando arranca con Magaldi, porque se anda por el pichar, digamos, ¿no?
Y hay una cosa que me da curiosidad del canario. ¿Cómo se lava el canario? ¿Cómo lo limpia el canario?
Porque lo queremos
lavar porque está un poco sucio.
Hay un poco de olor en el patio y no sabemos si es el canario.
Y el canario al envejecer se hizo más sucio.
Sí. Se dejó.
El viejo es descuidado,
Dice, 4 años, ¿cuántas veces te puede bañar?
Claro. Y queremos lavarlo al canario, pero tenemos miedo.
Él lo quiso manguerear, no sé. La manguera no sirve, ¿no? Le quería aclarar que la manguera no sirve. ¿Por qué tiene, vio, la manguera esa que se regula? Sí, no. Eso es muy peligroso.
Con el dedo mecánico. Yo antes la regulaba con el dedo, la manguera. Le ponía el dedo en la punta y hacía el chorro más finito. Pero ahora vienen tengo una ferretería de confianza, sí. Cuando necesiten una manguera,
sí, un, sí.
Vayan a verlo a Basílico, se llama. Tiene unas mangueras que usted le regula el chorro, el grosor del chorro y, discúlpeme la expresión, la el largo del chorro. Tiene una manguera de chorro como de acá hasta el fondo del...
¿Del auditorio?
Sí, sí, yo no.
Pero mire que son
50 metros, tranquilamente.
Finito el chorro.
Finito el chorro, pero...
Pero te toca.
Y usted puede regar la quinta desde, desde el frente de la casa. Le apunta bien. ¡Ay, riega!
Bueno, lo voy a...
Pero no,
a
eso comprar. Al margen.
Sí, pero parece que para el canario no
sirve. Para el canario no sirve porque se le cae redondo. A mí lo que me pasó varias veces, yo ya tuve que comprar, incluso el señor...
Sí.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
El señor que es el de la veterinaria, ya me vendió como 15 canarios, porque yo cada vez que lo quiero sacar de la jaula, yo soy albañil, ¿vio?
Sí.
Entonces tengo manos muy gruesas.
Sí.
Estoy acostumbrado...
agarrar ladrillo.
Agarrar ladrillo. Quiero agarrar el canario y me falta... Me falta suavidad, me falta... Sí. Lo que tengo de buen corazón lo tengo de bestia también, ¿no?
Sí.
Entonces, lo agarro muy fuerte al canario.
Sí. Me lo trae con la
mano. No termino de agarrar lo que el canario espichó.
Sí.
Me dice mi mujer, agárralo despacio el canario.
Sí.
Le digo, ¿por qué no lo agarramos? Me dice, no, a mí me da impresión.
Claro.
Mi mujer agarra un canario, se desmaya.
Sí, tiene miedo que la pique.
Sí. Entonces lo agarro yo y cada vez que lo quiero bañar, lo voy a sacar de la jaula, meto la mano, lo agarro, chao, canario.
Pero aparte, el señor viene y me echa la culpa a mí diciendo que yo se lo estoy dando.
Claro, dice, usted
fallado.
Yo le dije la otra vez, me vende unos canarios que no termino de agarrarlo y ya está muerto.
Bueno, también. Aparte,
¿no tiene,
con el guante.
Un poco más robusto.
Tiene que sacarlo engañado. Esa es la técnica.
¿Y cómo es?
Te voy a dar la libertad, le dice. Entonces el canario sale, te lo. Y cuando él sale así, usted le echa un trapo encima y lo tiene ahí, y ahí ya lo puede bañar.
Y el canario no se traumatiza, digamos, con esa falsa esperanza
claro.
Que le da y que no le deja durar nada, porque al segundo paso ya lo captura de nuevo el canario.
Sí, sí, ¿hasta cuántas veces cree el canario? Porque
no,
se lo hago una vez, dice, pero después no vuelve a creer.
Vuelve a creer siempre. El canario sí.
¿Cómo va a creer? Sí, para mí no, tiene razón el señor.
Claro.
Tiene un límite. El canario será estúpido, pero...
pero no tanto.
Pero no tanto, porque... a mí...
Sí.
Bueno, está bien, yo... uno es vivo, ¿no?
Sí.
Pero a mí me lo hace 5 o 6 veces y ya empiezo a...
A sospechar, claro.
Póngale que el canario aguante más, 12 veces.
12 veces, sí.
Y un día le dice usted, te voy a dar la libertad, el canario le dice, no
salgo más.
Con la patita le hace acá, no salgo. No salgo.
No.
Otra cosa que hago yo es tapar la jaula, para que no cante.
¿Para que no cante?
Para que no cante, porque el canario cree que es de noche.
Sí, usted lo llegó a encerrar en un armario.
Yo el canario, el último que me vendió,
sí.
Lo tengo dentro del cajón de la mesa de luz.
Pero así no va a cantar nunca.
¿Cómo? ¿No canta?
No, porque lo que lo hace cantar al canario, digo yo como veterinario, ¿no?
Sí.
Es la luz.
¿Ah, sí?
Claro,
el canario
luz.
Ve la luz y ya ¿qué siente?
¡Ay,
qué siente, Manfredo!
Claro. Canario ve la luz, otro día más.
Otro día más, dice el canario.
La esperanza.
¿Qué me lo dice? ¿No?
Se lo tira ahí cerradito.
Claro, y uno mismo se contagia de ese optimismo del canario, porque el canario es optimista.
Sí.
Hay que ser optimista para tener la jaula en la cocina, en la casa de este y no matarse.
Claro.
Entonces, yo lo escucho al canario. Yo antes... Antes de conocerlo a la señora Manfredo,
sí.
Era muy pesimista, ¿eh?
Sí, sí.
Muy pesimista, ¿eh?
El canario le cambió la vida.
Y el canario me cambió la vida.
Sí.
Yo salía a la calle y decía, este mundo es un valle de lágrimas, decía, ¿eh? Y me metía para adentro otra vez.
Sí.
Y ahora me compré el canario y yo cuando a la mañana el canario dice pipí, y yo digo, mirá el canario, le digo a mi mujer. Le digo, mirá el canario cómo tiene fe en la vida, ¿eh?
Mirá.
Me dice, y mi mujer me dice, déjame en paz.
Claro, son las 4 de la mañana.
Y soy optimista.
Sí.
Gracias a usted, mejor dicho, gracias al canario.
Al canario, que vino
solo 4 años. Mejor dicho, a los canarios, porque lo cambio toda la semana porque ya le explico.
Sí.
Cada vez que lo quiero, o quiero limpiar la jaula, a veces saco el canario.
Sí.
Y
o lo tiene en la mesita y él tiene otras cosas guardadas ahí en el cajón.
Claro.
Y a las 3 o 4 de la mañana quiere manotear el reloj, quiere manotear
el canario, y lo mato.
Sí.
Le he matado. Una vez me fui al baile con el canario.
¿Pero por qué?
Porque ¿dónde lo llevaba?
Porque, mire, yo fui a limpiar la jaula del canario antes de ir al baile.
Sí.
Fui al baile y después veo la jaula del canario y digo, no, la voy a limpiar. Entonces aquel canario me lo puse en el bolsillo interior de la americana.
Sí.
Bolsillo interior del saco.
Sí, sí.
Muy bien. Porque ahí limpié la jaula, me fui. Y me olvidé meter el canario adentro.
Oh.
En eso me puse a bailar, ¿no es cierto? Lo lento. Remé a la mina ahí y le digo, escúchame, no sé cómo decirle. Fin, etcétera, etcétera. ¿No? Las cosas que le dice, usted viene siempre acá, yo la verdad, qué sé yo. Y por ahí el canario, claro, sintió hablar, vio, escuchó música, qué sé yo, y se asomó al canario.
Y aparte la cantidad de luces que hay en
el auditorio. Claro, el canario de adentro ahí medio se fue y se asomó. La mina me dice, se le asoma el canario.
¡Qué momento!
¡Qué momento, ¿no? Entonces, agarré, lo saqué, me lo metí en el bolsillo. El bolsillo del pantalón. Es mucho mejor, ¿no es cierto?
Me olvidé otra vez.
Y fui con esta chica y dice, vamos a tomar un café, qué sé yo, en ese momento así nos conocemos.
Y la llevó a otro lado, digamos.
La llevé a otro lado. Y me senté en uno de esos sillones, un bar.
¿A un reservado?
Un reservado, ¿eh? Qué sé yo. Y también me crucé de pierna y yo tengo siempre los bolsillos de los pantalones, los tengo agujereados, porque a veces tengo picazón.
Ah, claro, le da calor.
Me da calor en las piernas, me pica. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me empiece a levantar el pantalón hasta el muslo para rascarme? No. Meto la mano al bolsillo y dice, a ver si tengo moneda. Y...
Así te pito otra cosa. Claro, ¿no?
Y me rasco las patas.
Claro.
Y el canario aprovechó ese agujero.
Claro, buscando la libertad.
Buscando la libertad, vio el canario. Y esta vez salió, pero por la pierna del pantalón. Y la mina me dice, otra vez se escapa el canario. Pero esta vez por abajo el pantalón,
claro. Bueno, pero se ve que la señorita estaba muy entusiasmada con usted porque soportó estoicamente.
Sí, porque dijo, no, en realidad, dice, a mí también me gustan los pájaros.
Ah, mire cómo entró el tema.
Encontré el tema, dice, yo en casa tengo un loro, me dice. Sí, ya me imaginaba, le dije. No he visto prenda que no se parezca al duende. Y dice, pero no puedo enseñarle a hablar.
¿Y usted qué hizo?
Y yo no sé nada, pero dijo, oh, no,
déjame a mí, que
claro, yo déjame a mí.
Con tal de conquistarla.
Claro, y le digo, ¿por qué no me lo deja una semana? Déjeme el loro una semana y yo se lo devuelvo hablando. Se lo devuelvo el loro que se habla. Y lo llevé a una escuela de loro.
Ajá.
Una escuela de loro que hay cerca de casa, pero es una escuela de loro de educación blanda.
¿Estatal o privada?
Es privada. Y el programa de estudio lo hacen los loros.
Ellos mismos.
Entonces no aprenden a hablar.
Claro.
Son buena gente, son todos muy buenos, muy tranqui, qué sé yo. Pero no aprenden a hablar nunca. Claro. Y lo llevé al loro y no hacía nada.
¿A la semana lo fue a buscar?
Lo fui a buscar y el loro seguía mudo. Como. El tipo me dijo, ¿estás seguro que es un loro? Dice, por ahí es un carancho, dice usted.
Un carancho pintado.
Y entonces... fui y me compré en una pajarería al señor. El señor otra vez me salió. Sí. Tenía un guacamayo, ¿no es cierto?
Sí.
Que hablaba seis idiomas, un guacamayo.
Caro.
Caro, eso. Una moto era más barata.
El guacamayo.
Pero me dijo, era más barata porque se lo cambié por una moto y plata.
Sí. Por eso era más barata.
Y me dio el guacamayo.
Sí.
Le llevé o menos se lo peiné un poco para que se pareciera al otro loro. Lo teñimos, ¿se acuerda?
Sí.
Lo teñimos con alinina colibrí.
Sí, exacto. Justo.
Un verdecito quedó.
De un primo, ¿no? Una fábrica, un primo colibrí. Sí,
y se lo llevo, digo, toma. Dice, pero mira
qué lindo que está.
No estaba tan
¿cómo entero. Creció?
Yo lo alimenté, lo enseñé. Y decirle algo, digo al loro.
Claro, esa estaría espectacular.
El loro, enseguida empezó. Dice, jamás he visto en la vida un ser tan bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Si es que me imagino que la mina estaría...
Mira, se impresionó muchísimo.
No, los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de la provincia que los compone. Todo el preámbulo.
No, esté muerta de amor con usted, me imagino, la señorita.
No, con el loro. Le prestaba demasiada atención al loro.
Claro. ¿No? Ahí entró en un juego de celos usted con el loro.
Sí.
Me feo.
Porque al principio, bueno, un rato escuchamos al loro. Le digo, bueno, digo, ahora vamos a hablar de lo de nosotros. No, se para que voy a jugar un rato más con el loro. Claro. Y yo empecé a competir con el loro. A ver si podía ser. A ver si podía ser. A ver si podía ser. No, pará, le digo, pará. los que no saben guardar, claro. Y me ganaba el loro.
Una vez cada uno le pedía, ¿no? Y el loro siempre lo pasaba por arriba.
Y al final me dijo, mira, andate, te agradezco mucho el loro.
Claro.
Y andate.
Qué momento horrible de haber pasado, Alejandro.
Horrible, horrible. Y por eso, el que me sacó fue el canario.
Claro, que le devolvió la gana de vivir.
Me devolvió la gana de vivir. Sí. Yo veo al canario a la mañana que hace pipí, pi, y me da ganas de vivir.
Sí, no sé por qué. Me cambia todo. ¿Qué color de canario tiene usted?
El canario, este último,
sí,
que fue el número 67, sí, es anaranjadito.
Sí.
Anaranjadito. El anteúltimo, le aclaro a usted,
sí,
sí, Alfredo,
sí, sí.
Me lo comió la aspiradora.
¿Pero cómo? ¿Se escapó y andaba por el piso?
No, no, yo estaba aspirando el... como ahora me compré una aspiradora.
No, pero el alpiste de la jaula no se puede sacar con aspiradora.
Y bueno, es lo más práctico. Alpiste, ¡pum! El canario adentro de la aspiradora.
No, por eso.
Y lo fui a buscar, no lo encontraba. En la tierra, vio que cuando la encontré ya.
Pero la jaula tiene, Alejandro, un sistema.
Ah, sí, buenas tardes.
Por el cual usted puede sacar
la chapa,
el piso, lo cual recubre con papel.
Le saqué el piso, se me escapó.
No.
Se me escapó el canario por abajo. Ah, ya se lo conté.
Claro, claro. Pero usted lo saca y le pone papel de diario y cada vez que el canario hace sus necesidades o cae un poco de alpiste, usted puede tirar ese papel.
Pero se hacen lectores de
diario. Dígame, otra clase de pájaro, por ejemplo, que yo me pueda poner en el hombro. A mí me gusta.
Aparte del loro, sí, dice usted. El mirlo maina, le recomiendo. Es un pájaro de la India, hablado.
Es como los piratas.
Sí.
El pirata tenía siempre,
sí, en el... una pata de palo y un loro.
Y un loro en el hombro. Y si, ¿qué otra cosa es un pirata? No un señor que sustrae barcos, sino un señor que tiene... bueno, ¿qué me puede vender? ¿Usted?
Bueno, sí, ¿pajarero? Tengo para venderle una cotorra.
No, cotorra y loro más o menos lo mismo.
Más o menos,
más o menos lo mismo.
Bueno, a mí, solo pájaros. ¿No quiere probar con algún otro...
¿Qué otra cosa
alguna
tiene,
otra mascota?
¿Qué sé, por qué sí?
Bueno, si quiere podemos pasar al reptilario, donde tengo unas...
Aquí tengo a mi señora hablando. Sí,
¿qué tal? Hola, Chuchi.
Si quiere, digo, porque hay gente que le gustan los... Por ejemplo, ¿usted le gustan las mascotas exóticas?
Sí, podría ser. ¿No es cierto, bicho?
Sí, me encanta. Una salamandra, pedíle.
Salamandra no tengo, pero tengo lagartija.
¿Lagartija?
Sí.
¿Y dónde se guarda una lagartija?
Bueno, en una pecera.
Ah, ¿y los peces?
En la lagartijera.
No, compro otra pecera, pone a los peces en una pecera y en la otra pecera pone a la lagartija.
Dígame, ¿la lagartija la puede adiestrar para hacer pequeñas suertes, para traer el diario?
No, no, para traer el diario.
¿Es guardiana? No, ¿le puedo soltar la lagartija al diariero para que lo garronee?
No. No, no, la lagartija lo sumo. Al contrario, la lagartija es de quedarse muy estática, porque trata de emular el ambiente que la rodea, para pasar desapercibida, ¿no?
Si se queda quietita.
Para... me está queriendo decir, discúlpeme, que la lagartija viene a ser como... ¿cómo podría decirle? Como...
el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena veo una lagartija.
Bueno,
que déjelo ahí,
¿no? Envuélvame cuatro.
¿Cómo no? No se envuelve, se la voy a dar en una pecerita para que la lleve.
Bueno, cómo no.
¿Algún otro animal?
Y una última pregunta, ¿la lagartija se come?
No, no, discúlpeme, yo no le voy a vender bajo ningún punto de vista ningún animal para que usted lo coma. Esto es para que sea mascota, usted le tiene que dar mucho cariño, le tiene que dar mucho amor al animal. Si no, yo no se lo puedo vender.
Y entonces, por ejemplo, cuando uno compra un pavo para Navidad, lo engorda el pavo, ¿no es cierto? La maíz, y finalmente, o el chancho. El, sí, chancho es el mejor ejemplo, discúlpeme que se lo diga. El chancho, ¿no es cierto? Sí. Yo muchas veces me compro un chancho, ¿no? Lo engordo, el chancho.
Sí.
Entonces, maíz, margarita, todo lo que son los chanchos. Basura, no sé qué. Muy bien, llego a Navidad, el chancho está gordo, qué sé yo. y uno se encariña.
Por eso le digo.
Porque el chancho es el chancho es cariñoso.
Es el compañero.
Es compañero. El chancho es compañero.
Chancho es compañero.
El año pasado yo tuve un chancho que lo engordaba para Navidad. A mí me dejó una novia y el chancho me miraba.
¿Entendí?
Me miraba con esos ojos de chancho degollado.
Sí.
Que parecía Rolón cuando canta Rubí. Y como diciéndome, comprendo. Bah, me parecía a mí que me decía.
Claro.
En realidad el chancho no me decía nada, pero en los ojos yo leía, comprendo tu desengaño y tu decepción ante la naturaleza humana, que te ha hecho víctima de este engaño, me decía el chancho mientras se morfaba el barro.
Claro.
Y finalmente lo tuve que matar.
Pero después de eso, esto es lo que me extraña, discúlpeme, pero después de ese momento que vivió con el chancho, ¿usted igualmente lo mató?
En realidad, no. No tuve corazón para matarlo. Pero como lo teníamos que matar porque venía la Navidad, fui a ver a un asesino a sueldo. Que yo...
Digo, mire, ¿cómo va a contar?
Vengo de parte de Mortadela. Me
¿Mortadela
dijeron,
quién es?
Un amigo mío que está muy conectado.
Ajá.
Y le dije, mire, hay un trabajo, tenemos que matar un chancho. A un inspector, dice, llámate varios. Y bueno, este muchacho vino una noche con un piloto.
¿Usted le dio datos de, para que lo
reconozca? Y guita,
claro.
Escúcheme, yo no laburo.
¿Cómo es eso? ¿Se paga la mitad?
Y dice, la mitad me la da ahora y la otra mitad también.
En chorizo.
Y por ahí una noche, dice, usted si siente ruido en la casa, no diga nada, que soy yo. Y sentí unos gritos.
Sí.
Y digo, ya están matando al chancho.
Oh.
No, dice, soy yo, dice mi mujer.
¿No le había avisado usted?
No, se había quemado mi mujer.
Ah.
Y por ahí sentí. ¡Oh! Y fui. Y el chancho ahí.
¡Oh! ¡Qué momé!
Tenía entre ceja y ceja.
El balazo.
El balazo, limpito. Y lo fui a buscar para comerlo, ¿no? Y vi la mirada de chancho.
La misma del desengaño, ¿no?
La misma del desengaño, como diciendo, ahora yo también sé lo que es la naturaleza humana.
¿Y lo comió?
Sí, estaba riquísimo.
Pausa.
Quedarte. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Y quiero correr por ahí mientras pregunto meta.
Exclusivo 10 móvil, lo nuevo de Ricardo Arjona suena en tu celular. Bájate ahora el tema Quiero. Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010. 10 móvil, viví tu celular.
Hay que sacudón con el verde melón, blanco, triste y de mi mala brisa. ¿Qué no por ti no es el gris humo? Rojo que no, porque piel tan hermosa. El uno es bien, el rojo le va bien. Ojo que te muestra ese viejo verde. Canto que visto en la negra capristo. Si lo piensa bien, la deja feliz. Hay un color que es para vos, y la tanto suave.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos o 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 29 del 2 hasta otra stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418,80 pesos. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909. Exclusivo Dios Móvil. Chayanne, son en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
Dios Móvil, viví tu celular.
Mail, Colina, @infobae.com.
Mm-hmm.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Comienza la construcción de buques para PDVSA. El astillero Río Santiago realizará la primera de las 2 embarcaciones petroleras encargadas por la estatal venezolana y se llamará Eva Perón. Se prevé que esté lista entre el segundo y tercer trimestre de 2009. Los empleados del casino temen trabajar por los violentos. El gerente de Recursos Humanos, Gustavo Ratti, afirmó que hay grupos de izquierda que generan confrontación y tensión.
Un pequeño grupo de delegados pedidos, con delegados, toda la gente que desde siempre ha buscado motivos para sostener una filosofía de confrontación permanente y de generar tensión en todos los miembros de la comunidad del casino. Realmente lo que uno ve y ha visto estos días en las inmediaciones tiene que ver con una minoría de empleados despedidos por episodios de violencia que están vinculados desde hace tiempo con estos grupos ideológicos izquierda y algunas agrupaciones como la FUBA con las que comulgan.
Desde el gobierno impulsan un acuerdo con los gremios aeronáuticos para los próximos 2 años. Lo señaló el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. Sostuvo que un convenio de paz social permitirá alcanzar un horizonte y un punto de equilibrio que facilite las operaciones de Aerolíneas Argentinas. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad 63%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Seguimos en La venganza será terrible. El tema que escuchamos es un tema de los Rolling Stones, antes del informativo, que se llama No pares. Así es. Tenemos un montón de mensajes aquí para leer de los oyentes. Por supuesto que pueden mandarlos durante toda la semana al 4535-4000 o al mail dolina@infobae.com y los espectadores aquí pueden dejarlos en las urnas que serán leídos.
Señores, tenemos aquí un informe sobre el estado de las playas de Mar del Plata. Usted ha llegado, tenemos justamente al inspector Cocosilli, que ha estado esta misma tarde por playas de Mar del Plata. ¿Es cierto que algunas playas están desapareciendo?
Sí.
¿Qué es lo que sucede? ¿Se las roban?
No.
A mí me han dicho que sí las roban, que viene gente y pasa con zapatos y deja que la arena le entre en los mismos y después se va y vuelve acá al rato. Como hacía yo cuando estaba haciendo reformas en mi casa.
No.
Iba a las obras construcción donde había arena en la puerta, claro. Pasaba, me llenaba la zapatilla, volvía y así.
Esos nenitos que mandan con los baldecitos.
Sí, inocentes, no. Están al servicio del capitalismo soviético.
Exactamente.
No están así.
Iba a decir americano, pero me acordé en qué radio estaba.
No están así, Alejandro. Lo que sucede, también hay temas que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, usted sabe bien que los médanos se mueven.
¿Cómo se va a mover un médano? A mí se me llega a mover un médano, salgo corriendo.
Qué susto, ¿no?
Qué susto. Imagínese, usted se sienta arriba un médano y de golpe el médano empieza el galope. Me parece que ese no era un médano, señor.
Pero no se mueve de golpe. Tarda un tiempo, pero no tanto como para que uno, entre un año y el otro, se dé cuenta que ya la playa de Punta Mogote no es la misma, digamos.
No es la misma, ¿no? Claro. Sí, las playas de Punta Mogote deben andar por Miramar ahora, ¿no? Porque se van moviendo hacia el sur, sí, las playas.
Sí,
¿no?
Después está el tema también del mar.
De la erosión.
De la erosión y cómo va comiendo playa. Por eso estamos tratando de correr las carpas a otro lado, ¿no?
A otro lado, sí. Y después los edificios también.
Sí, no creo que llegue tanto, la avenida igual es ancha.
Bueno, que... y dígame, el comportamiento de la gente en la playa...
Sí, es un tema en este momento.
Porque hay gente que se te sacude al lado.
Sí.
Entra al mar, ¿no es cierto? Y viene y se sacude y salpica.
Sí, y hay gente que no le gusta. Porque...
Claro, hay gente que practica deportes y que te surte un pelotazo a una vieja y la liquida en una...
Claro. Bueno, ahora han implementado, no sé si usted lo ha visto, es una especie de palo.
Lo he visto.
Con un hilo y una pelotita en la punta.
¿Cómo?
Claro, es un palo con un hilo elástico y una pelotita en la punta. Usted estuvo para gente sola, digamos, que no tiene contrincante.
Ah, y la pelota vuelve.
La pelota vuelve, usted la tiene, bueno, ¿no le gusta?
La soledad no me gusta, pero... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pelotas para solos?
Sí. Agarre el palo ese, llévese, ¿no? Que... pero tenga cuidado igual, porque el elástico es bien elástico, entonces
vuelve muy rápido.
No solo vuelve muy rápido, sino que a veces se pasa, tiene que medir. Usted lo pone acá, si tiene una carpa al lado no va a jugar ahí, tiene que medir primero de no.
Cuento ¿qué cantidad de espacio en metros cuadrados tiene una persona en Mar del Plata, más o menos? ¿Cuántas personas por metro cuadrado debe haber?
Depende de la playa, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá en la Bristol es prácticamente por metro cuadrado hay 4 personas.
¿4 personas?
Sí. Se acomodan, ¿no? Se van...
Sí, imagínense, si no...
Sí.
Incluso, todos de parados, ¿no?
Sí.
Hay un cartel, yo he visto que la municipalidad ha puesto un cartel que dice prohibido acostarse o sentarse.
Claro.
Playa solamente para parados.
Sí.
No tenés que estar parado, porque claro, usted se acuesta, señor, discúlpeme, usted se queja, pero usted se acuesta y está ocupando muchos metros.
Sí.
En cambio, usted parado, no.
Claro,
ocupa la superficie de sus pies.
No, estamos también imponiendo horarios para acostarse y para pararse.
Ajá.
Para que, digamos, usted sabe que de 2 a 4 al sector B le toca acostarse y al sector A pararse.
Pararse. Y hemos puesto también para darse vuelta. Horarios para darse vuelta. Y algunos, el que no lo cumple, vamos con una especie de pala.
De pala, grúa.
Y lo damos vuelta de premio.
Exactamente, en el horario exacto.
Sobre todo para el gordo que suele quedarse dormido.
Exactamente.
De
y está prohibido también enterrarse.
Sí.
O enterrar a otro, sin más todavía.
Claro.
En la playa a cualquier hora.
Sí.
Porque hay gente que incluso se va a enterrar a la noche.
Sí.
Y está muy prohibido eso. Yo le cuento, usted es nuevo acá en el programa y por ahí no sabe las desgracias que yo he tenido con esa costumbre de enterrarme.
¿Ah, sí? ¿Le ha pasado?
Y a mí me gustaba hacerme enterrar, simplemente porque es muy difícil enterrarse uno mismo, hay que andar haciendo el pollo, la soledad, ¿no? Unos amigos,
la parte de la pata, dice.
Amigos, ¿no es cierto?
Sí.
Personas profesionales,
tapadores.
Bueno, y me hacía enterrar, digo, mire, arquitecto, ya que está usted, imagínese, un arquitecto tiene solvencia, ¿no? Para hacer un pollo y enterrarte. ¿Por qué no me entierra? Le digo un rato. Quiero sentir el contacto con la arena. Bueno, ¿cómo no? O sea, un pocito, me metieron ahí, taparon bien hondo y quedé con la cabeza. Naturalmente, le digo, arquitecto, déjeme la cabeza afuera, le digo. Le dije, no, tenemos confianza con el arquitecto, le puedo decir estas cosas. Por ahí otro se ofende. Y me dejaron, y estaban todos tomando mate. Y yo solamente estaba la cabecita, estaban todos sentados, hicieron un corro.
Que se hace normalmente,
la rueda, y yo estaba ahí, incluso estaba abajo el pie del que llevaba. El que llevaba ponía el pie arriba de mi cabeza, y llegué a la rueda, cuando me tocaba a mí, me lo sostenía. Se pegó la arena y yo chupaba, ¿no?
Pero qué lindo que presencia de usted que le respetaba.
Claro, ¿no? Sí, igual a que le toca al enterrado, decía.
Claro.
Y bueno, pero todo muy lindo, ¿no es cierto? Yo incluso participaba con algunos comentarios.
Bueno,
comentarios menoscabados, ¿no?
Sí, claro.
Siempre el que estaba parado tenía cierta preeminencia, cierta
superioridad moral sobre mis humildes comentarios, que siempre desde abajo, como diciendo, y yo he visto en otras más calles eso, esté ahí con la cabeza. Bueno, pero por ahí alguien trajo un par de botellas de caña,
upa,
el mismo señor Chisotti en persona, uh-huh, y empezaron a tomar caña, y se empezaron a poner agresivos.
Ah, qué feo.
¿Y con quién se la agarraron primero?
Con el más débil.
Empezaron a discutir, sí, qué sé yo, qué sabés vos, y medio me... Me agarraban con el dedo, me hacían el contrapelo en la nuca, pasaban el dedo así por la nuca y yo los grito.
Claro.
Incluso yo les compareo de abajo, dije, se aprovechan lo que estoy enterrado.
Sí, me decía.
Y por ahí tuvimos una discusión un poco de...
Fuerte.
Con un médico amigo. Y agarró una bolsa que había traído con media luna, una bolsa, sí, de papel madera,
sí,
y me la metió en la cabeza. Me dice, no te quiero escuchar más. ¡Fuah! Me metió la...
Espantoso.
Y se fueron.
La censura.
¿Cómo se fueron?
Se fueron.
¿Se olvidaron de usted ahí enterrado?
Se fue, no sé si se olvidaron o se fueron igual. Yo empecé a hablar, che, sáqueme la bolsa, sáqueme la bolsa, sáqueme la bolsa. Y no me contestaban. Y yo creí que era un chiste. Sí, sí. Y séqueme la bolsa, ¿no? ¿No?
Nada.
Nada. Y yo sentía que los rumores de la playa se iban acallando.
Claro. Dijo, están todos complotados en la broma,
sí,
pensó.
Sí, o en la noche, una de las dos. Claro.
¿Y el ruido del agua no lo sentía más cerca?
Espere. Hasta que sentí algo frío en el cuello.
Oh.
Y dije, el agua.
Ay. Con la bolsa puesta.
Con la bolsa puesta.
Oh, qué sensación.
Y el agua me subía, la lapera, hasta la boca, respiraba por la nariz, ¿no?
Sí.
Y después empezó a retirar, por suerte, la marea.
Ah.
Y hasta el otro día, estuve toda la noche. Toda la noche.
Pero
a la mañana siguiente...
¿No fue ninguna pareja la noche que suelen ir a...?
Fue. Pero yo no los veía, lo escuchaba, sentía ruidos en la arena. Y dije, debe ser una pareja.
Claro.
Y empecé a chiflar. Y el tipo estaba entusiasmado.
Dale, dale, seguí chiflando, le decía.
Pero, entonces, claro, yo sentía cierto pudor en darme a conocer, porque me di cuenta por lo que se decían, sí, que la pareja, estamos solos, ahora que estamos solos,
sí,
no hay mucha gente, estaban, no me digas, en un acto amoroso.
Claro.
En la playa.
La playa suele usarse de noche para ese tipo de acontecimientos.
Salí y no me toqué. Entonces yo primero me mantuvo bueno, yo soy un caballero, por más que enterrado y con una bolsa de madera en la cabeza, igual soy un caballero.
Pero hacía 5 o 6 horas que estaba ahí, igual se la aguantó.
Igual me la aguanté, pero finalmente, primero los dejé que disfrutaran su intimidad. Claro. Silbé para ver si se daban cuenta y no. Entonces, al final, hay que...
Vamos a esperar un poco.
Primero dije, vamos a esperar un poco. Pero después me di a conocer, digo, no sea cosa que esto, saciada su lujuria, se vaya,
claro,
me quedo solo otra vez. Le digo... Y el tipo dice, sí, dale, que me... No, le digo, discúlpeme, caballero, soy yo.
Y el tipo, ¿Quién?
Dice, digo, ¿Quién?
La bolsita que se movió. Claro,
el... Soy yo, acá la bolsa.
El hombre de la bolsa, el verdadero hombre de la bolsa.
Muy bien. El tipo dice, ¿cómo la bolsa? El tipo era un poco falto, ¿no?
Claro.
¿Cómo? ¿En qué sentido? Dice, ¿qué sentido?
Capaz que el tipo se asustó, pensó que era el padre de la mina, ¿no?
Eso me dijo, usted dice, no será, dice, claro, ¿eh? El padre acá de la mina que estoy amándomela. ¿Qué le está haciendo? Le dije. Le digo, sáqueme la bolsa de la cabeza y ya va. ¿Tú sacó la bolsa? Oh, dice, pero el señor también está enterrado, me dijo. Y le dice a la mujer, Luisita, dice, vamos a desenterrar acá al señor.
Claro, bueno, gauchito por lo menos.
Gauchito, ¿no? Y me desenterraron.
Le volvió el alma al
cuerpo. Me volvió el alma al cuerpo. Le digo, no le dije nada porque se fueron.
y ya se quedó ahí solito viendo el amanecer. Aprovechó
para no, y le dije, dice, ya que está, le digo, porque yo estuve enterrado acá casi toda la noche. Dice, le digo, ¿dónde puedo conseguir una mina suelta? Acá por la plaza, porque escuchándolos a ustedes, le digo, me agarró como una especie de lujuria, no sé si me interpreta. Dice, yo no, mire, dice, venga, dice, acompáñame acá al Médano.
Upa.
El Médano, dice, llegamos, no, aquí no es, se parece que se ha movido. Dice, acá en este Médano, dice, hay minas sueltas que son que caen rodando por ahí. En el fragor de la pasión, dice el tipo.
Se le escapa.
Por ahí se le escapa una mina, cae rodando y como está oscuro.
Y el que la agarra, la agarra.
El que la agarra, agarra, ya quedamos acá. Es así, dice, esa suerte y verdad, dice, eligiéndose otro precio se llama este Médano. Y si usted parece aquí, cuando ve algo rodando, tírese.
Claro.
Y, usted se quedó y dígale ahí una frase amorosa.
Perfecto.
Y me quedé esperando ahí, medio como un arquero.
Claro.
Las patas abiertas y medio. Claro. Y por ahí veo algo que viene rodando ahí. Me tiré ahí, digo, amor mío. Y dice, tomate la que te liquido, me dice un tipo.
Había rodado,
Y finalmente, después de varios intentos, salió una señorita.
Bien.
Bien, bien, ay, dice, no sé qué va a pensar de mí. Así, en el estado que estoy, además que estaba llena de arena, ¿no? Le digo...
¿Para saber lo que le pasó a mí?
Sí. ¿Y qué le pasó? ¿Me enterraron? Ah, dice, eso no es nada.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 868 pesos con 80. Tasa anual efectivo 42.04% más impuestos.
Y quiero correr por ahí mientras pregunto me da.
Exclusivo 10 Móvil. Lo nuevo de Ricardo Arjona suena en tu celular. Bájate ahora el tema Quiero. Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010.
Arjona al 10010.
10 Móvil. Viví tu celular.
Estás escuchando La venganza será terrible.
Ya llega
Más allá del día.
Radio 10, la radio.
Seguimos aquí en La venganza será terrible. Y ya acercándonos al final.
Al final del programa. De este programa. Vamos a observar la hora. A ver si es cierto. Efectivamente.
Se ha pasado rapidísimo.
Es un programa en el que hemos hablado de infidelidades, de esposos que sustituyen en la cama a otros esposos, de mujeres que se enamoran del propio marido, nada más que cuando éste cambia su apariencia. En fin, algunas cosas. Yo tengo una pequeña historia de sustituciones con la cual tranquilamente podríamos terminar este programa, si ustedes me parecen.
Claro, por supuesto.
Me lo permiten. Y si a ustedes les parece.
Sí.
Vamos a llamar de nuevo a Karina Berlegui, que debe estar con el guitarrista y pianista Sanjurjo en algún Médano. Y a Fede Mirraje, que no es Sanjurjo.
No.
Pero también tiene manos. Y vamos a contar una pequeña historia. El licenciado Rubén Carrasco alquilaba un departamento barato en la calle Rivadavia. Las instalaciones eran lamentables y los inquilinos no eran dueños de guardar el mínimo secreto sonoro. Una noche, mientras trataba de dormirse, Carrasco oyó un canto de mujer en el departamento vecino.
Yo soy como siempre, yo nunca cambié.
El licenciado se durmió, pensando que tal vez tenía una vecina hermosa.
Desde entonces, anduvo siempre atento,
espiándole los ruidos a la mujer de al lado y eligiendo para sus actos cotidianos sonidos dignos y prudentes.
En pocos días, no había uno solo de sus ruidos que no estuviera destinado a la seducción. Había adquirido la costumbre de comentar en voz alta todas sus acciones y repetía los gritos como si fueran propias frases de famosos pensadores. Cierta madrugada, un sollozo despertó a Rubén Carrasco. En calzoncillos, corrió hasta la pared y con los labios besando el revoque dijo: ninguna palabra explica el llanto.
Por eso lloro.
Él le preguntó si le gustaban los valses y entonces fueron construyendo a través del muro una interminable conversación de fingidos asombros ante una coincidencia de vulgaridades. Ella le dijo que se llamaba Mara y que amaba la pintura. Al otro día reanudaron el diálogo y se entusiasmaron tanto en las mutuas descripciones que resolvieron demorar el encuentro personal y seguir con un juego de suposiciones al que llamaban la fantasía. Y así, algo tan simple como salir al pasillo y saludarse pasó a ser para ellos un sueño adolescente, un anhelo noble y espiritual. Algún día estaremos juntos, se juraban a través de las delgadas paredes. Pasaron los meses. Mara y el licenciado Carrasco no dejaban de conversar ni un solo día. Ella solía describirle minuciosamente los cuadros que decía pintar. Y él, en camiseta, le recitaba unos poemas de Almafuerte que había encontrado en una revista. A finales del invierno empezaron a preparar un encuentro. Estuvieron de acuerdo en elegir la esquina de Cabildo y Juramento para evitar las habladurías del edificio. Después de varias postergaciones, Rubén Carrasco y su vecina Mara quedaron en verse a las 5 de la tarde de un miércoles de noviembre. Pero a último momento, el licenciado tuvo miedo y recurrió a su amigo Julio Páez para que lo reemplazara. Páez fue de mala gana. Su testimonio posterior no le fue muy útil a Carrasco. Al parecer, tomaron el té y ella era rubia. En los meses que siguieron, nunca hablaron sobre la tarde de su encuentro. Recién en mayo se dieron otra cita. A Carrasco le costó convencer a Páez. Tuvo que elegir una esquina más cómoda para su amigo y también un horario nocturno. Según Páez, esa noche se besaron. Carrasco se puso celoso y exigió a su amigo que precisara bajo juramento el alcance de sus aproximaciones. Más tarde, a través de la pared, adoptó un tono melosamente policial. Vamos, Mara, dígame, ¿qué fue lo que más le gustó la otra noche? Volvieron a encontrarse dos veces más. Después Páez se negó a proseguir con aquellas citas. Las conversaciones se hicieron menos frecuentes. Un día, él creyó oír una voz masculina, pero no estaba seguro. Hasta que un 9 de julio, 5 años después del primer diálogo, el licenciado Rubén Carrasco decidió conversar con ella y confesárselo todo. Golpeó la pared y le dijo: Mara, usted no conoce al verdadero Rubén.
Claro que no, nadie conoce a nadie, nuestras percepciones son engañosas, etcétera.
No, es eso. Simplemente quiero confesarle que nunca nos hemos visto. He mandado a otra persona en cada una de nuestras citas.
Rubén, es extraño lo que me dice, pero tal vez usted o su reemplazante tampoco han visto a la verdadera Mara.
Sospecho que usted no desea hablar sobre la ambigüedad del conocimiento. ¿Qué es lo que quiere decirme?
Mara jamás fue a las citas. En su lugar mandó a una compañera de trabajo, Úrsula. Ella recibió sus besos, Rubén. O mejor dicho, los de su amigo.
Salgamos al pasillo y veámonos frente a frente, tal cual somos. Mara, mi amor.
Yo no soy Mara. Ella se mudó hace 2 años y le dejó el departamento y el encargo de seguir con estas charlas a su mejor amiga, Inés.
Ay, no importa. Necesito abrazarla, Inés.
La verdad es que
Inés también se mudó. Yo soy Cristina. Vivo así, aquí hace apenas 3 meses.
Las conversaciones se hicieron cada vez menos frecuentes. Un año más tarde, el licenciado Rubén Carrasco se mudó a un ranchito en el campo sin comunicárselo a su vecina. Ahora el departamento es ocupado por otro señor. No podemos saber quiénes somos.
Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novios del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón.
Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como la invitación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento.
Soy una vieja canción que ya no cantará.
Gracias. Gracias a todos, gracias Pollo, gracias Coco, gracias Federico, gracias Marina, gracias a este público esta noche del auditorio. Hasta el lunes.
Una palabra. Buenas noches. Here comes the sun, and I say, it's alright.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas. Detienen a un rebelde de las FARC. La policía colombiana apresó a un integrante de la agrupación guerrillera a 4 cuadras de la sede de la presidencia. Se trata de Héctor Orlando Ospina Sánchez, experto en explosivos, quien llevaba 15 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ospina Sánchez se identificó con documentos falsificados y hacía varios días rondaba la zona del Palacio Gubernamental, por lo que se investiga si planeaba algún atentado. Fútbol, como preparación para el torneo clausura, Olimpo de Bahía Blanca derrotó a Argentinos Juniors por 1-0 con gol de Leandro González. De esta manera se clasificó finalista del cuadrangular amistoso que se disputa en Tandil y jugará el lunes frente a Quilmes, que había vencido a Nueva Chicago por penales luego de igualar 1-1. Se suman dependencias públicas al programa de uso racional de energía. La Municipalidad de General Pueyrredón comenzó con el canje de lámparas de bajo consumo en el barrio marplatense de Fortunato de la Plaza. Este tipo de bombitas permitirá ahorrar un 80% de consumo eléctrico. ...18 grados 4 décimas... la temperatura en Buenos Aires... humedad 61%.
Radio 10... la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite NRL 202... Radio 10... AM 710... la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
A una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país.